Es un tema importante que nos preocupa y muchas veces las medidas de prevención son cotidianas. Tenemos que trabajar día a día para cuidar a nuestros niños. Por un lado, ir a las escuelas con el cabello recogido, al mismo modo que ir a la pileta, al natatorio con el cabello recogido y con gorra, eso ayuda. Pero la mejor medida de prevención es siempre controlar que no haya liendres, los huevos de los piojos o piojos en nuestros niños y en forma regular pasar el peine fino, la peineta fina para limpiar todos los piojos, asimismo de utilizar los productos que podemos encontrar a veces tanto en las farmacias como en inclusive supermercados para controlar los piojos, sin usarlos en exceso y siempre ante la duda consultar con el médico generalista o el pediatra para encontrar el producto más adecuado con nuestros niños, sobre todo si algún producto produce alguna reacción en la piel.
La receta de la abuela es el vinagre blanco, ¿no? ¿Esto funciona o no?
Bueno, el vinagre blanco ayuda a limpiar las liendres, que son los huevos que dejan los piojos, ayuda un poco a que se despeguen del pelo y a quitarlos en forma mecánica, que al final del día es lo que más ayuda, quitarlos en forma mecánica con el peine. Así que no, las abuelas no estaban erradas. Sin embargo, otras medicaciones son más específicas para los parásitos, para los piojos, y son más efectivas y a veces hasta inclusive dan cobertura por un tiempo más prolongado.
Y no solamente el cuerpo del niño o de toda la familia, ¿no? El cuero cabelludo, también hay que tratar o hay que tener en cuenta la higiene de las sábanas, por ejemplo, tengo entendido, o las toallas, que hay que hervirlas o lavarlas bajo una temperatura bastante alta, ¿no? En donde se puedan morir estos parásitos.
Exacto. Y como bien dices, es un tratamiento que hay que hacer en forma familiar para evitar sobre todo el contagio entre hermanos. Pero asimismo, si bien a los adultos no somos tan sintomáticos, llega un momento en nuestra vida en donde no nos contagiamos tan fácilmente. Es importante comenzar el tratamiento en el mismo momento para toda la familia y, como dices, también hacer una limpieza del hogar.
¿Qué otras enfermedades o parásitos se pueden transmitir especialmente en esta época? Por ejemplo, en los jardines, las garrapatas o no sé si las pulgas también son un problema que afecta sobre todo a los escolares.
Mira, las garrapatas aquí en Australia es un problema un poco más frecuente que en muchos de los países en los que venimos desde Sudamérica, pero... sobre todo cuando los niños juegan en el exterior, a veces las garrapatas caen desde los árboles y pueden estar detrás de las orejas de los niños o en el cuero cabelludo. Son muy pequeñitas, es muy importante no intentar retirarlas uno mismo, siempre ir al médico generalista o al pediatra para que se saque todo el bicho y no quede roto. Eso puede traer infecciones que pueden agravarse muy rápidamente. El utilizar sombrero siempre protege el cuero cabelludo, protege las orejas y además de que protege del sol en esta época del año. Por lo cual es una buena recomendación cuando los niños, tanto en el jardín de infantes o cuando salen a jugar, que se protejan con sombrero, protege tanto del sol como de las garrapatas. Y otro tipo de enfermedades muy comunes que comienzan en esta época del año son muchos virus gastrointestinales.
Por el agua, por la descomposición también de los alimentos, ¿no? Que se fermentan más rápido.
Exactamente. Entonces hay diferentes enfermedades y se transmiten de forma diferente. Por un lado, si uno tiene productos con cremas o embutidos que están fuera de la heladera y al calor por muchas horas, por ejemplo, una torta que tenga crema, eso no va a traer una enfermedad en sí misma, pero a veces las bacterias proliferan y producen toxinas y eso nos puede dar una intoxicación alimentaria. Eso por un lado. Hay que tener mucho cuidado con la cadena de frío de los alimentos en esta época del año, en donde uno puede salir a un parque, llevar una torta y comerla unas 2-3 horas después. Mucho, mucho cuidado, sobre todo con los niños pequeños.
Pueden producir diarreas también, ¿no? O sea, no solo intoxicación, sino también diarreas por la descomposición o por algún problema con los alimentos.
Sí, exactamente. Cuando hablamos de intoxicación puede ser tanto vómitos como diarrea y el mayor problema de esto, y sobre todo en el verano, es la deshidratación que esto puede traer. La deshidratación en niños en bebés y en niños pequeños puede ser muy grave. Puede requerir que tengamos que consultar al médico, hasta inclusive ir a la guardia, a la emergencia. ¿Cómo evitarlo? En un primer momento, si uno puede darle mucho líquido y sales de hidratación a los niños que, por ejemplo, que venden en el supermercado o en las farmacias, eso puede llegar a controlar deshidratación, pero ante la duda siempre llamar a las niñas de consulta, ir al médico o hasta inclusive ir a la guardia si uno está extremadamente preocupado.
Y finalmente, en las piscinas o en las playas o en el mismo colegio, ¿se puede contagiar el niño con conjuntivitis? ¿Es una enfermedad de esta temporada?
Sí, tanto la conjuntivitis, que generalmente está causada por virus o bacterias, pues es fácil de contagiarse a través del agua, a través de los objetos que uno comparte, y también, por otro lado, como mencionaba antes, otros virus que pueden causar también gastroenteritis. Es muy difícil evitarlo con agua de la pileta, por ejemplo, por eso es que las piletas están tratadas con productos químicos. Formas de evitarlo también es una buena higiene propia, el lavarse las manos antes y después de ir al baño, lavarse las manos antes y después de comer, tener cuidado de dónde uno toma agua. Cuando empieza el calor es más común que uno tal vez beba agua de diferentes lugares, agua de la canilla, tener más cuidado, prestar atención en parques, sobre todo, y playas, si el agua es potable para que nosotros tomemos, y de esa forma uno a veces puede reducir la infección por estos virus o estas bacterias, que son, como llamamos, de transmisión fecal-oral. Es muy difícil controlarlas, pero con medidas de higiene y sobre todo prestando atención a la fuente de las bebidas y los alimentos, podemos mantenerlas bajo raya.
Muchísimas gracias, doctora Natalia Smoot, por estos consejos, especialmente para las madres y los padres que tienen niños pequeños en edad escolar. Muchas gracias.
Un gusto hablar contigo.